Este día es revolucionario. Primero porque nuestras compañeras han dado esta lección al Estado de que frente al hostigamiento del Estado y al intento de genocidio, las mujeres se levantan, resisten y combaten. Y no con armas de fuego, pero con la palabra y la verdad como ellas nos lo comunicaron el 1 de junio. Y es revolucionario porque también nuestros compañeros, a quienes se les conoce, que viven en la clandestinidad y a quien el Estado procura que vivan en la clandestinidad y que así se autonombren y que así se autoasiman como muertos, pero que también ayer aprendimos que no están muertos, que en la medida de que les dignifiquemos, viven, pero esta tarde no solo les dignificamos, ellos mismos nos traen su palabra de frente al Estado, porque no más se van a esconder, porque al primer intento de la policía de detener, le tendremos que decir a la policía, acompáñanos a la Suprema Corte de Justicia, discutimos el amparo ganado por ellos y luego hablamos de la detención. Y si tú te atreves a detenerlos antes de que vayamos a la Suprema, a ti te vamos a detener por violar la ley. Porque a nivel internacional ellos ya ganaron y ya comprobaron su inocencia. Así vamos a actuar. Les hago el llamado a actuar así. Quien debe ir a la cárcel es el Ministerio Público o el elemento aprehensor que se atreva a poner una mano contra nuestros compañeros. Ellos ya ganaron amparo. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia y luego piensan en detener ilegal y arbitrariamente a un mazateco de los Ochitlán de Flores Magón. Nuestros compañeros, en esta hora nos honrarán con su presencia y sí pedimos que ustedes pongan toda la atención, porque esta faena internacionalista que tiene visita de personas de Oaxaca, del México y del mundo, se ha convertido precisamente en un espacio de difusión internacionalista. Y desde ahora les encomendamos la tarea de que ustedes lleven la voz, pero también lleven la demostración de lo que está pasando aquí. Que no solo sea una voz, sino que lleven también la evidencia. Y que no sea posible jamás que los discursos, las narrativas del poder autoritario se impongan. Ayer un taller de la faena internacionalista habló también de la importancia de que nosotras y nosotros mismos documentemos nuestras historias, porque va a ser la única manera de hacer frente a una narrativa impuesta desde un cerco mediático y que ya mantuvo a 9 años en la cárcel injustamente a compañeros y 9 años perseguidos a otros tantos. Gracias a quienes han impartido esos talleres, porque nos toca la tarea de seguir construyendo. Nuestros compañeros, si ya están por aquí, es el momento de concederles la palabra. Un fuerte aplauso desde ahora. ¿Qué queremos para los compañeros perseguidos?
¡Libertad!
¿Qué pedimos para los compañeros perseguidos?
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Y desde ahora, también como mujer mazateca me constituyo en defensora de mis compañeros. Y si ahorita viene la patrulla o Elisa o alguna autoridad a querer ponerles las manos encima, primero tendrán que pasar por mí y por mis compañeras autodefensa. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar!
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, que vienen de diferentes partes de este país y del mundo. ¿Te cuándo nunca te no chasen que eres de gente? ¿Rayen a Sintana? ¿Chascón o ya no? ¿Y ahí toza? Ana Roxy, ¿tú vas a tener una niña? Ya, Manuel Cepeda, con Elisa, con Nala. Yo vengo de Barrio Escopeta. No me estoy ocultando. Simplemente queremos que ustedes lleven el mensaje al gobierno, porque no somos escuchados durante 9 años. Aquí están mis compañeros y faltan más que por temor de ser detenidos no vinieron. Y uno,
no están solos,
ya no están con nosotros. Murió así desplazado. Les pido un minuto de silencio, por favor, por mi compañero desplazado. Gracias. Nos sentimos
a los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar.
¡Genaro vive!
¡La lucha sigue!
¡Genaro vive!
¡La lucha sigue!
¡Genaro vive y vive!
¡La lucha sigue, sigue!
Hermanos, hermanas, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos amados, que hay gente que se preocupa por nosotros. Gracias, de verdad. Yo vengo de Barrio Escopeta, crecí ahí en este lugar. Desde chico, conocí el huarache. Hasta cuando llegué cuarto grado de primaria, yo bajaba a mi escuela en la veredita hasta llegar aquí en el centro, descalzo, tropezando con piedras. Vengo de una familia humilde, donde mi padre me enseñó a trabajar al campo, me enseñó a sembrar. Siempre nos hemos organizado, siempre cualquier trabajo que hacemos nosotros, compañeros, nuestras manos llevamos al compañero para ayudar al vecino que va a sembrar, o al compañero que va a techar su casa de su casita de embarrado. Esto es lo que hago, en lo que fui enseñado con mi padre, que en paz descanse. Cuando nosotros veíamos, o yo veía a mi papá, a cómo es nuestra ayuda mutua, nuestra mano vuelta cuando sembramos, es una organización bonita de nosotros, de ahí del barrio. Hasta hace apenas 23 años que entra el camino, porque era una vereda antes para llegar a la escuelita que está aquí en la primaria. Yo hablo 100% el mazateco. No me expreso bien el español. Se me dificulta un poco. Ojalá ustedes que están aquí presentes, lo poco que puedo decir, puedan llevar a este mensaje al mundo, donde mis compañeros y hermanos están luchando también y se encuentran la misma situación que nosotros. Llevamos 9 años en persecución de Elisa Cepeda, de Manuel Cepeda y de Magdalena. Llevamos 9 años donde estas personas lo único que nos quieren es aplastarnos, que nadie hable, que nadie defienda a nuestro barrio. Y estos 9 años, el barrio está abandonado, porque nosotros que hablamos tantito, nos quieren ver en la cárcel. Así nada más, compañeros, porque ellos quieren meterse, sacar piedra, hacer la suya del río, y lo han hecho. Y por eso nosotros, que hablamos tantito, nos quieren aplastar. Pero no más, compañeros. Veo que tengo hermanos, hermanas, que están presentes en este momento. Son ustedes, mi familia, que están luchando junto con nosotros. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros en este lugar tan bonito de Ricardo Flores Magón.
De igual forma, se lo digo, muy buenas tardes a cada uno de ustedes que se encuentran presentes en esta hora y en este día. Que ustedes, cada uno de ustedes, hicieron ese gran esfuerzo para venir hasta este lugar. Porque para trasladar de un lugar a otro es un desgaste, es un cansancio. Y ustedes hicieron esa gran lucha para venir a acompañarnos este día. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Se lo decimos desde el fondo del corazón, porque no tenemos cómo devolvérselo a ese cariño que tiene hacia nosotros. Voy a platicarle un poco el caso que hemos estado viviendo, lo mismo que dijo mi compañero. Lo mismo me pasó, lo que él pasó hace 9 años. Es el mismo caso. Cuando me enteré que yo tenía una demanda, tuve que huir de mi casa para que no fueran por mí, para que no me fueran a sacar de mi casa. Tuve que salir. Yo tengo 7 hijos. Aquí, los de aquí de los ya me deben conocer. Me conocen y nos conocemos. Nosotros, el pueblo no es grande, es pequeño. Nos conocemos nosotros bien, quienes unos al otro. Tengo 7 hijos. Hace 9 años tenía yo 4 en la escuela. 1 en el bachillerato, 2 en la secundaria y 1 en la primaria. Esos 4 hijos nada más terminaron sus cursos escolares ese mismo año. Ya no pudieron continuar a trabajar, porque tuve que salir de mi casa. Porque ¿quién cubría de los gastos? ¿Quién cubría de los gastos? Porque mi esposa no podía cubrir los gastos ella sola. era difícil. Hasta el momento no he podido trabajar, no he podido salir a trabajar para solventar el gasto de la casa. Todos sabemos, días con días se genera gasto, se absorbe gasto en la casa. Pero simplemente en estos días ya están muy caras las cosas y es difícil solventar los gastos de la casa. Y es lo que me pasó. Y en eso sabemos todos que los años pasados anduvo fuerte lo que es la pandemia coronavirus. Nosotros no pudimos recibir las vacunas por lo mismo que nos fueran a agarrar. Teníamos preocupación de que nos fueran a agarrar. Porque lo mismo, los Guardias Nacional aplicaron las vacunas de coronavirus. Entonces no pudimos recibir esa vacuna porque teníamos miedo que nos fueran a agarrar. Igual, cuando uno de nuestros hijos o nuestros familiares se fueron a enfermar, no le podíamos atender, no lo podíamos llevar a alguna clínica, a algún hospital, porque teníamos precaución o de que nos fueran a agarrar ahí. Es muy difícil vivir de esta manera. Y los gobiernos, pues nomás se fija a una sola familia, a lo que tienes el mismo casi nivel, ¿verdad? De dinero, de recursos económicos, por decir así, porque a nosotros, a los marginados, no nos hacen caso. No somos pobres porque tenemos pies y manos. Bravo. Pero sí somos marginados, ¿por qué? Aquí en el campo apenas se gana 120 al día y con 120 no alcanza. Y eso los gobiernos no se fijan. Cuando los gobiernos hacen su campaña, prometen muchas cosas para mejorar a cada pueblo, pero ya estando allá no hacen nada. En cambio los pueblos salen a votar a todo porque tienen esperanza a que su gobierno va a mejorar al pueblo, pero no, cada vez los pueblos van peor y hasta en la actualidad no nos han hecho justicia. Gracias a estas mujeres autodefensa, que por ella nos hemos sentido fortalecidos, porque si no estuvieran ella, nosotros qué hubiéramos hecho. Y ese es la dificultad que estamos viviendo. Cuando el presidente de la República dijo, primero los pobres. Gobernador Salomón Jara dijo, primero los pobres. Y nosotros ahora, ¿qué somos nosotros? ¿O qué quiere decir la palabra los pobres? Cuando Salomón Jara dijo que en Oaxaca llegó la primavera. O sea, ¿qué nos da a entender la primavera? ¿A dónde está la primavera? ¿La primavera que no es para que su pueblo viva mejor? ¿Que no para que le hagan justicia a su pueblo? ¿Que no para que le atienda a su pueblo donde hay problemas o que le dé soluciones pronto a los problemas? Para que vivamos en paz. Entonces no existe, solamente se menciona pura palabra. Eso es lo que dijo, que él antes de que entrara, o que cuando entró dijo, llegó la primavera en Oaxaca. Eso solamente son palabras. Y no se ha hecho nada. Hasta el actual seguimos viviendo así, con orden, sin que no nos resuelve, porque nomás se hace caso a una sola familia. Y gracias a ustedes de que nos escucha. Y esta voz que corra hasta lo más lejos posible. Gracias a cada uno de ustedes que nos hace sentir fuerte. Yo creo que con la ayuda de ustedes sentimos más fuerte. Gracias y una disculpa si no nos expresamos bien. Porque yo en mi caso, en la lengua más castellano lo aprendí ya después de 15 años. Y a mí se me dificulta un poco de expresarme lo que como debería de ser. Gracias compañeros, Gracias, los que vienen de lejos, no sabemos de en qué lugar vienen ustedes y cuántos sacrificios hicieron para llegar aquí. Y ustedes son bienvenidos a este pueblo natal de Ricardo Flores Magón. Gracias.
Bueno, este es el verdadero rostro de los Xochitlán de Flores Magón. No más maquillaje.
¡Bravo!
El gobierno pinta de otra forma. Que los Xochitlán están muy rezagados. Buenos días, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos acá. Aquí es su casa. Siempre serán bienvenidos acá. Y nos hermanamos con ustedes. Porque nos sentimos fortalecidos y gozosos de que están con nosotros acá. En esta lucha que llevamos 9 años, 9 años de persecución, 9 años de dolor, 9 años de sufrimiento de este pueblo. Este es lo que somos. Nos dedicamos a multiplicar esto, a sembrar, porque así nos enseñaron nuestros padres. El maíz amarillo se da en las laderas, allá por la parte de arriba. Y el maíz blanco se da más acá en el llano. Estos son los principales maíz que se da acá en el Xochitlán. Quiero decir un poco mi historia. Desde hace 9 años hemos sido perseguidos por fabricación de delitos. Nos ha costado mucho llegar hasta acá, pisar otra vez acá, porque tenemos el temor de que nos puedan capturar por órdenes violatorias, fabricados. Nosotros somos indígenas mazatecos. Y en las mañaneras de López Obrador dice no más corrupción. Esperemos que eso llegue hasta acá, que no nada más se maneje en la ciudad o en su oficina. Aquí en Oaxaca creo que sí hay mucha corrupción en la fiscalía, porque nada más se le hace caso a los que tienen dinero. Aquí estamos nosotros, los de bajos recursos. No he podido trabajar bien durante estos 9 años. Voy a la ciudad, me persiguen. En 2018, septiembre, me persiguieron ahí. Llego acá, nos persiguen, suben a Barrascopeta, diferentes tipos de carro. No podemos estar tranquilos. Y por eso surgen las autodefensas. A raíz de eso, de esta persecución, se levantaron las autodefensas. Así es nuestro dolor acá. Gracias, compañeros, por estar con nosotros. Les agradecemos mucho. Y que esto se difunda en lo más que se pueda. Esperemos que el gobierno ya no sea más sordo. Esperemos, porque nunca es el pueblo el que tiene que organizar, como dijo el compañero, de mano vuelta. También esto es mano vuelta, que nos ayudamos unos a otros acá. Gracias por todo, compañero, se los agradezco mucho. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
Bueno, disculpe, pues más que nada aquí estamos nuevamente con ustedes, por lo mismo también, soy uno de los perseguidos, pero nunca, como dijo aquel, no voy a rendirme, aquí voy a estar siempre. Se lo voy a decir claro y honesto, a varios de nosotros, los compañeros que veo ahorita, no hay nadie, los que formamos ese grupo, ese elemento en aquel entonces, muchos quieren echar atrás, o muchos no quieren presentar, hacer presencia de los casos. Pero ¿qué tal cuando los tres años, cada tres años, aquí vienen a escuchar mensajes, y ese mensaje llega allá, se multiplica, se triplica el mensaje? Creo que eso no es correcto. No hay madurez, no hay educación. Según nosotros decimos que somos de los Xochitlán, que somos de Aguancha, somos de San José, o de varios, o de los otros barrios. Pero aquí hace falta algo, compañeros. Aquí falta muchas cosas que arreglar. A nuestros niñez no le queremos dejar la tarea. Queremos avanzar. Hablo de los compañeros que están presentes, los que ayer y hoy hicieron posible en estar todavía, aguantar esta lucha. Y gracias por las hermanas de Barrio Escopeta que se levantaron. Eso es avanzar. Pero falta mucho que hacer. El Xochitlán no es como debe de estar. Así como hace rato se narraba un libro por ahí de la historia de Ricardo Flores Magón. Entonces, se escucha, se dice, se pronuncia Flores Magón, pero no se ve sus historias de aquel hermano que también ya no está con nosotros, hace cientos de años. Y esa historia, mis hermanos, creo yo, que se quede plasmado, si es verdad, queremos permanecer como los xochitecos, y que nuestros hermanos también nos vengan a visitar. Las puertas están abiertas en cualquier momento, en cualquier hora, que se vaya a necesitar su presencia de ellos. Yo voy a hacerle mención, tal como dijeron nuestros compañeros. Yo también vengo de una familia humilde. Yo no tengo estudio. Pero a base de todo esto, yo crecí familia de mi papá en la ciudad de Veracruz. Ahí cumplí los 15 años, de aquí me fui 12 años. Y discúlpame si no pronuncio bien el español. Igual a los compañeros también. Yo aprendí de 12, 13 años a hablar un poquito la lengua española. Por lo tanto, yo definitivamente, hace 9 años, aquí, hice el alto, hacer presencia, sumar aquí, para poder luchar y ganar con nuestro electo. En aquel entonces, cuando yo pensaba, dije, entonces voy a hacer algo aquí en los Xochitlán, conjuntamente de mi pueblo. Yo no me gustaría escuchar nada más, sino que quiero ver las cosas. Así, si realmente somos hermanos en los xochitecos. Compañeros, hermanos, hermanas, aquí no hay distinción de religión. Aquí somos uno, aquí como lo vemos ahorita. No vemos ni una distinción de religiones. Ustedes saben, ustedes conocen su persona, a qué Dios se refieren ustedes, a qué Dios les conviene a ustedes, a qué iglesias pertenecen a ustedes. Pero aquí somos hermanos. Qué bueno, me da mucho gusto, le doy las gracias. Y que no sea la primera vez que ustedes llegan a pisar este suelo, este techo. La verdad tiene historia, mucha historia que hay que comentar. Así como Ricardo tiene mucho más de qué comentar de él. Pero eso sí, que quede claro. Nosotros, al menos yo, voy a hacer presencia. Si ustedes me ven aquí con este rostro, con un pañuelo, en aquel hace 9 años no tenía mi rostro. Llegué como debía de ser. Y así luché. Pero faltó otro poquito más de cómo empezar y cómo entrar en aquel entonces. Le pido mil disculpas a los compañeros. Si nosotros fallamos de no organizar bien, es porque ya estamos molestos, ¿verdad? Ya estábamos molestos de tanto pisoteados, de que nosotros, nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestros grupos, rechazados en aquel entonces, fuimos rechazados, hicimos y fuimos todavía discriminados hasta la fecha. Y eso no está bien, eso no tiene nombre, para decirlo claro, no tiene nombre. La verdad, como lo acabo de mencionar, no le queremos dejar tarea a nuestros niñeces, queremos todavía darle más ejemplo, que así en grupo, en la unidad, hacemos podemos llegar lejos. Y qué bueno que así lo hiciéramos a todos. Yo les agradezco bastante a cada uno de ustedes que están presentes de diferentes países. Gracias porque ustedes hicieron los esfuerzos, y también a todos los que fueron posibles en invitarlos. Eso sí, sí, sí tiene nombre. Eso se llama la unidad, donde podamos encontrar el fruto de este conjunto, de este día, hoy principalmente en este día 20. Nomás voy a mencionar un poquito. Tiene su fundamento en aquel hace ya un puente de fierro, ustedes se acordarán, a la familia Cepeda. Los echaron a perder allá en Puente de Fierro cuando iban a hacer presencia en la Ciudad de México a Ricardo Flores Magón a visitar, aunque sea pedazo de tierra, un puño de tierra todavía, que todavía existe. Discúlpame, la verdad, aquí lo que estamos aquí, si vemos rostros así ahorita como vemos ahorita, es un pedazo de tierra nada más. No es lo que somos ahorita, no lo que vemos, si está alto o está bajo. No. Debemos de entendernos que lo que cargamos aquí, el vestuario, sea como sea, ese es el para cubrir nuestro cuerpo, que para proteger más que nada. Pero adentro, dentro de nuestro corazón, dentro del pensamiento, debe de nacer, debe de existir diariamente a la familia, en la casa, en la calle, en todo lugar. ¿Sabe por qué le digo esto? Últimamente he estado viajando desde aquí hasta donde está mi humilde padre, que ahorita se encuentra enfermo, está en la cama, y ahorita no sé cómo se encuentre. Y entonces por eso le digo, no es posible que la familia Cepeda nos estén persiguiendo cada rato, porque no le estamos pidiéndole nada. Con sacrificio ganamos el pan de cada día, un vaso de agua para cada uno de nosotros. Si es posible, nos alcanza para compartir, cómo no. Pero, ¿qué pasa aquí? Dos o tres personas quieren saquearnos, nos quieren ver así, encarcelados. Pero esto es de que nosotros nos estamos dejando como pueblos de los Chiclán, que no hay unidad. Cada tres años hacemos un montoncito, cada quien parecemos ovejas o abejas, ¿verdad? Hay africanizadas y hay no africanizadas, hay otros que pican y hay unos que no pican. Hay otros que producen miel y hay unos que no producen miel. Y ese miel está contaminado. Por lo tanto, no estoy de acuerdo todo lo que ya pasó hace 9 años. Y se tiene que darle solución al asunto. Y aquí el asunto está en ustedes. Gracias por la invitación que fue hecho desde hace tiempo. Como hace rato escuchaba yo, este inicio no fue de ayer ni hoy. Ya tiene rato. Pero yo les invito de esta manera, que no sea la última vez que pisan este suelo. Esperemos que ustedes también lleven este mensaje a diferentes países de cómo vive el Oxitlán y cómo empezó y qué tenemos ahorita, qué avance ha habido. No ha habido ni un avance últimamente, no ha habido, por lo que yo veo, no ha habido. Pero eso sí, recursos que llegan, recursos que entra, recursos que va bajando el gobierno federal, son pocos los que se ocupan. Creo que yo de este punto de vista, no es la forma de aterrizar esos recursos cuando hay familias más humildes que lo necesitan. Familias humildes donde, como acaba de comentar el hermano, aquí el compañero, de maíz, de frijol, de todo lo que se da aquí, no ha habido apoyo al 80, 85, hasta 100%, nunca llega en sus manos. Si llegara en sus manos, no le dan permiso ni para que vayan a ver la cosecha, o ya se, si es cierto, se generó el recurso, se utilizó el recurso como debe de ser o no. Siempre hay proyecto, ha habido proyectos, ¿cómo no? Pero nunca llega en sus manos de lo que cada quien lo necesitado. Y es precisamente eso me molesta. Y precisamente hace 9 años nos juntamos aquí para poder que mejorara el Oxochitlán. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, con madera, con palo, con piedra, lo que sea, creo yo no era la solución. sino mediante diálogo, como ahorita estamos platicando. Creo yo, de esa forma podemos aterrizar. Ese será nuestro arma para poder corregir y escoger lo que queramos para nuestros hijos y para nosotros mismos y para ustedes que están presentes. Yo les invito últimamente, gracias por la invitación, por hacer presencia acá en este techo. Feliz retorno, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Discúlpame si he faltado respeto. Gracias.
Con esta narrativa testimonial de nuestros compañeros, damos fin a este meeting político con la finalidad de que quienes han escuchado lo difundan, pero también se sumen a la ruta por la libertad que nos anunció la compañera Cecilia, en el sentido de dos acciones. Dentro de 2 semanas pediremos cita, pediremos entrevista con el Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, porque él en su calidad de fiscal tiene la obligación de retirar los cargos a todos los compañeros perseguidos con base en los amparos. Y el 14, anoten la fecha, el 14 de diciembre de este año, que es un año conmemorativo de la fabricación de delitos, vamos a hacer un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia para pedir que se apliquen los amparos federales ganados y que en consecuencia se nieguen las órdenes de persecución a nuestros compañeros. Y también en consecuencia se den sentencias inmediatas de libertad a los compañeros presos también con base en esos amparos federales. Muchas gracias a cada una, a cada uno de ustedes, de verdad. Es invaluable el hecho de que hayan estado hasta este momento.